Hoy comenzamos en Hágase la Luz, un nuevo espacio en el que tendremos como guía a la doctora en filología y experta en la historia del euskera, Blanca Urgel. Con ella vamos a ir conformando un mapa muy especial, el mapa de los idiomas del mundo. En el mundo se hablan unos 7.000 idiomas, cada uno tiene su historia, su origen y algunos de ellos muy pocos hablantes. El mandarín, por ejemplo, es el idioma más hablado del mundo, con más de 800 millones de hablantes. Lo mencionaremos, pero a lo largo de las semanas intentaremos conocer, bueno, pues todos los idiomas que podamos, porque 7.000 son cantidad de idiomas. Hoy, para comenzar este viaje, esta aventura, hemos elegido unos idiomas que tienen un nexo común, el mundo celta. Las lenguas celtas son idiomas indoeuropeos, no todas han sobrevivido, el córnico en Cornualles, el gaélico en Escocia e Irlanda, el galés, el bretón en Bretaña, el manés de la isla de Man. Pero de todos estos hablantes, de todas estas lenguas, la que más hablantes tiene es el galés. Pero vamos a conocerlos un poco mejor. Blanca Urgel, kaixo egunon.
Egunon.
¿Es una barbaridad decir que todos conforman el mismo idioma? Es decir, que todas estas lenguas celtas son variantes de una misma raíz.
No, no es una barbaridad en absoluto. Lo que sugiere el estudio de estas lenguas es que con el tiempo han ido dialectalizándose, ¿no? Se han convertido unas en formas distintas de las otras, pero en origen eran una lengua común. De alguna manera, como el latín era la lengua común del castellano, el francés, el italiano, etcétera. Esa lengua es el celta, le llamamos el celta.
¿Y entre ellos se podrían comunicar? Es decir, ¿se entienden?
Yo creo que entre algunos de ellos sí. Por ejemplo, creo que los irlandeses y los escoceses, el gaélico irlandés y escocés, están cerca, etcétera, pero no creo que sea tan fácil. Igual nos tendríamos que poner, para los hablantes de euskera, la diferencia entre un hablante de vizcaíno y un hablante de zuletino, y para los hablantes de castellano igual tendríamos que pensar en un idioma más lejano del castellano, como podría ser, por ejemplo, el rumano o algo así, ¿no? Que algo pillarías, pero poco, no sé.
Y todas estas lenguas, hemos dicho que son indoeuropeas, pero ¿dónde tienen su origen?
Bueno, pues esa es una pregunta interesantísima para la gente que hace historia de la lengua. No sabemos, pero todas las hipótesis creen que los indoeuropeos vivían al este. La hipótesis que más se maneja es que vivían en Asia Menor, en la actual Turquía, ¿no? Y entonces eran gente de la estepa, que se movían mucho, y cuando tenían dificultades allí para sobrevivir, algunos de ellos empezaron a viajar hacia Europa. Y la primera, digamos, invasión en Europa que conocemos de indoeuropeos es precisamente la celta. Pero claro, ni siquiera sabemos cuándo llegaron los primeros celtas. Esto es muy debatido. Se relacionan a veces con las culturas de los campos de Urnas, en la época de bronce, hace muchísimos años. No es nada seguro. También se relacionan con la cultura de Hallstatt, ya al final del bronce, en el hierro. Es más seguro, o por lo menos lo único que tenemos con cierta seguridad, según dicen los arqueólogos, es que pueden estar relacionados con la expansión de la cultura que se llama de Latén, y estaríamos ya en el siglo V antes de Cristo. Se expandieron por Europa Central y por Europa del Norte y del Oeste, pues en esa época, poco a poco, ¿no? Fueron, pues, conforme necesitaban avanzar.
O sea, quiere decir que estos idiomas, estas lenguas, se hablaban en más lugares de los que se hablan actualmente.
Sí, tenemos que pensar en un pueblo que poco a poco, o en varios grupos de celtas que fueron entrando en Europa y avanzando hacia el oeste. Y pues algunos se quedarían en sitios de los que no tenemos noticia, pero otros se fueron moviendo hasta establecerse en sitios de los que ya tenemos noticia cierta, pues en época romana. Hasta entonces solo podemos avanzar hacia atrás gracias al trabajo de los arqueólogos. Y claro, la arqueología, si no hay textos, no nos dice qué lengua hablaban, ¿no? Pero en principio, como decía, pues hacia el siglo V antes de Cristo ya tenemos cierta seguridad de que estaban pululando por el oeste de Europa, ¿eh? Por lo que ahora es Francia, por la península ibérica, por las islas británicas, etcétera. Sí, sin ninguna duda.
Bueno, hemos mencionado al comienzo algunas de las lenguas que actualmente existen y que en una mayor o menor medida se utilizan, pero sí que hay algunas que también han desaparecido.
Sí, claro, las que más nos interesan a nosotros los vascos son el celtíbero al sur y el galo al norte. El galo es la lengua de Asterix, ¿no?, que nos suena a todos
claro.
de los cómics. Entonces, estas lenguas también eran lenguas celtas, pero digamos que se las cargó el latín, ¿no? No sobrevivieron al empuje del latín. El vasco sí, pero estas lenguas, que eran unas lenguas muy potentes, no. Se habla también de que el lusitano, que sería, digamos, la lengua anterior al portugués en Portugal, pudiera ser celta, pero como tiene muy poquitos testimonios, es una duda. También el picto, que igual nos suena de la película Braveheart, ¿no? Que
ay, vale,
tan
sí,
famosísima. Los pictos se llamaban así, o les llamaban así los latinos, porque llevaban la cara pintada de azul. Seguro que con esto nos acordamos mejor de la película, que sí. Y luego hay otras lenguas más desconocidas, también perdidas, como el nórico, el gálata, que esto igual a los que tenemos formación religiosa nos suena de las cartas de San Pablo a los gálatas, ¿no? Pues esa lengua también que ya suena, ¿no? Galo, gálata, gaélico, ahí se ve que es una misma lengua o un mismo grupo de lenguas. Y otra lengua que se llama el lepóntico. Son las que han dejado algún rastro, pequeño o grande, y tal vez hubo, como antes decíamos, tal vez hubo más variantes que no han dejado ningún rastro en escrito y no podemos reconstruir.
Decías que nos interesan a los vascos, ¿porque tienen alguna relación en los que era ahí, alguna de estas lenguas ha estado relacionado?
Sí, claro. Los aquitanos, que serían los antes, lo que conoceríamos como antecesores de los vascos al norte de los Pirineos, estaban en contacto directo con el galo. De hecho, en las inscripciones aquitanas, muchos aquitanos tienen nombre en su lengua, pero otros tienen nombre galo. Nos parece que los galos culturalmente podían ser más potentes que los aquitanos y desde luego que estaban de moda los nombres galos, como hoy en día a veces en ciertas familias se ponen nombres ingleses, ¿no? Porque es un poco lo que está de moda. Y por el sur, pues probablemente había más lenguas o más variedades del celta al sur también, pero la que más se conoce o de la que se habla y que tiene testimonios escritos, aunque pocos, es el celtíbero, que estaría como mínimo en La Rioja, y también se habla de que los cántabros pudieran tener una lengua de ese tipo, ¿no? O sea que, por decirlo rápido, el euskera o el proto-euskera, la lengua anterior, estaba rodeada de celtas cuando llegaron los romanos, ¿no? Y probablemente en muchas zonas había situación de bilingüismo celta-vasco.
Una de las cosas que decía Koldo Mitxelena era que el misterio del euskera no es de dónde viene, sino cómo ha resistido, porque estas no resistieron y el euskera sí, por ejemplo.
Pues no tenemos ni idea. Es una cosa bien curiosa, Clara, sabemos que ha sucedido. Estas lenguas cayeron, tal vez porque eran, como estaba sugiriendo, pues era gente que tenía ya un cierto nivel cultural y asimilaron muy rápidamente la cultura latina, tal vez. Y luego también es importante pensar que en la época en la que cayó el Imperio Romano o se debilitó en el Bajo Imperio, pues parece ser que podríamos pensar que hubo una especie de repliegue de los hablantes de aquel euskera de entonces a zonas en las que luego fue más que luego fueron más inaccesibles a los invasores posteriores, que serán germanos ya, ¿no?, los visigodos y los francos. Y entonces, bueno, pues tal vez ese retiro, ese no estar tan cerca de los focos culturales romanos, ayudó a que hubiera núcleos importantes de hablantes de protovasco que resistieron y que luego en épocas ya medievales se pudieron expandir, ¿no?, digamos, y aquí estamos.
Y aquí estamos. Oye, y aquí están algunas de las lenguas celtas. Me ha sorprendido una cosa leyendo sobre ellas, que el galés es uno de, seguramente, el idioma que más hablantes tiene de todas las lenguas celtas, y que hay cantidad de gente, bueno, de galeses y de galesas que emigraron, por ejemplo, a Argentina y que mantuvieron el idioma. Los idiomas que actualmente, por ejemplo, se hablan, no sé cómo ha ido, y a esta iba mi pregunta, la evolución del galés en estas dos partes del mundo. Es decir, el galés que se habla en Argentina y el galés que se habla actualmente en Gales, ¿son los mismos?
Pues no, parece ser que no. El tema es qué relación tienes con la metrópoli, ¿no? con el galés original, digamos, o con el idioma original, y qué idiomas te rodean, ¿no? En el caso del galés de Argentina, que se llama galés patagónico, pues bueno, lo que parece ser es que están en una cierta zona en la que la población galesa es importantísima y también pues la relación con los centros culturales argentinos en español, etcétera, pues la menor relación les ha permitido seguir viviendo en su idioma, ¿no? Y claro, cuando tienes una relación muy fuerte con la metrópoli, con el origen, y esa lengua, el galés en este caso, hubiera sido una lengua muy fuerte como el inglés, pues entonces seguramente hubiera tirado más hacia la unidad. Pero la distancia geográfica, la poca relación, alguna habrá habido, pero poca, hace que las lenguas de por sí van cambiando constantemente. Entonces ese grupo de hablantes, sin querer, con el paso de los años han ido creando un dialecto distinto que además ha incorporado rasgos del español que le rodea, con lo cual parece ser que se habla de dos dialectos en Gales, del galés, pero de un tercero, precisamente el galés de la Argentina, que es una cosa bien curiosa, pero podemos pensar igual en algo que es un poquito más conocido por las películas y así. El Afrikaans, que es la lengua de Sudáfrica, Es una variedad del holandés, que en origen se sentía como holandés y punto, pero conforme se fueron ellos sintiendo más africanos que holandeses, pues al final acabaron por decidir que merecía la pena escribir en algo distinto, incluso escribir en algo distinto del holandés, digamos, de la escuela, y que la lengua, el dialecto que ellos mismos hablaban, merecía ser considerado una lengua y llevado a la escritura y finalmente a la escuela, y finalmente, claro, lengua oficial, una de las lenguas oficiales de Sudáfrica. ¿Es holandés? Sí, claro, procede de él, pero bueno, como el galés, pues ha cogido palabras de las lenguas con las que convive, lenguas africanas, y el inglés también llevado por los ingleses allí, ¿no?, colonizadores ingleses allí, y ha tenido su propia evolución como dialecto. Entonces sí, las lenguas como las plantas se pueden trasplantar y cobran vida nueva.
Algunos de estos idiomas actualmente existen y han tenido, bueno, unas políticas lingüísticas que han ayudado a la recuperación del idioma, pero en otros casos no. Es decir, que en estos casos también, bueno, en todos los casos y en todas las lenguas, es importante que en lenguas minorizadas como esta, que tienen una grande o unas grandes alrededor, se hagan políticas lingüísticas para la recuperación del idioma, ¿no?
Sí, es muy importante, es fundamental. De hecho, se ve, ¿no?, donde en Europa mismo, que es una zona geográfica privilegiada en el sentido de la protección de las lenguas. Por supuesto que todo nos parece poco para los hablantes de las lenguas minorizadas, pero comparado con la situación de estas lenguas en otras partes del mundo, como decía, es un sitio privilegiado y en algunas ocasiones esa protección y esas ganas de los hablantes de conservar la lengua hacen maravillas, ¿no? Sería el caso de la lengua de la isla de Man, que ha sido bastante famosa y suele salir de vez en cuando en los periódicos por eso, igual a nuestros oyentes les suena. Pues se perdió completamente, es una de nuestras lenguas celtas, ¿no? Y claro, es una isla con pocos habitantes. Y en 1974 se murió el último hablante. Pues les ha parecido tan mal a los propios maneses haber dejado o que se haya perdido esa lengua por la fuerza del inglés, que es la otra lengua que ganó esa pequeña batalla. Y entonces han hecho un esfuerzo tremendo por revitalizarlo y, bueno, un poquito bastante, mucha ayuda. La ayuda de las instituciones, el dinero de las instituciones es fundamental. La voluntad sola no sé si sirve, pero bueno, cuando hay voluntad y hay una situación, digamos, desahogada, las cosas pueden cambiar radicalmente.
Blanca Urgel, ella es doctora en filología y experta en historia del euskera. Con ella vamos a ir conformando un mapa muy especial, como hemos dicho al comienzo, el mapa de los idiomas del mundo. Hoy hemos hablado de las lenguas celtas, hablaremos de otras lenguas más adelante. Eskerrik asko, Blanca.
Eskerrik asko, Suri.